Cultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones, y Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro.
Muy buenas tardes de domingo, como todos los domingos a las 12, conversamos de economía conmigo, soy Valentín Carril. La idea es traer aquí personas que sepan de los temas de manera profunda y detallada, de los temas que queremos conversar, y hoy día hemos logrado ese objetivo. Tenemos a don Juan Andrés Fontaine, economista de la Católica. Somos los tres economistas de la Católica, entre paréntesis. Máster de Economía, profesor, una larga trayectoria, ex ministro de Economía, etcétera, etcétera. Pero muy importante para la conversación de hoy, ex gerente de estudio del Banco Central de Chile y participación súper relevante en la ley de autonomía del Banco Central, donde, entre paréntesis, tenía un peón que lo ayudaba con los trabajos básicos, que era yo. Así que bienvenido, Juan Andrés, muchas gracias. Él es hoy día socio principal, perdón, Juan Andrés, de Fontaine y Asociado Consultores, uno de los consultores más cotizados y conocidos de Chile. Buenos días, Juan Andrés.
Buenos días, Valentín. Buenos días, Macarena.
Bueno, y como dice Juan Andrés, tenemos también con nosotros a Macarena García. Ella es economista de la Católica, como dije, máster en macroeconomía aplicada, un programa también muy interesante. También trabajó como buen economista en el Banco Central, profesor tanto en la Católica, tanto en el MBA como en el grado, y hoy día analista senior de Libertad de Desarrollo. Hola, Macarena, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos.
Entonces, como les decía, la idea es traer gente que sepa muy profundidad de los temas. El primer tema que queríamos conversar hoy día es el tema del Banco Central Autónomo, un poco explicarle a la gente para qué sirve. Hay algún grado de cuestionamiento a la autonomía del Banco Central en Chile hoy día en la Comisión Constitucional o Constituyente. El Banco Central Autónomo es algo que voy a dejar que Juan Andrés comente más, pero para dar una breve introducción, es una idea que entiendo que parte en Nueva Zelanda, un país al cual en general por lo más queremos imitar. En Chile se aplicó, yo diría, bastante rigurosamente, y también diría que ha funcionado muy bien, pero le dejo a Juan Andrés la oportunidad de comentar cómo lo ve él.
Oye, bueno, un gusto estar en tu programa, Valentín, y compartir con Macarena este análisis de la importancia del Banco Central Autónomo. Como tú dices, Valentín, esta es una idea que viene ya hace un tiempo. Esto se incorporó a la Constitución en el año 80 y se cristalizó ese concepto, que en la Constitución actual en realidad está en forma muy general. Se cristalizó en la ley orgánica constitucional, en la cual a mí me tocó trabajar desde el Banco Central hacia fines de los 80, en la segunda mitad de los 80, ley que entró en vigencia en diciembre del 89 y ha regido hasta ahora, y creo que hay una evaluación muy positiva, unánimemente compartida, y yo desde luego también comparto, respecto de los buenos resultados que ha tenido esta institución. Ahora, ¿cuál es la importancia desde la óptica del tema constitucional? Las constituciones lo que hacen es fijan las reglas del juego de la política y simultáneamente le dan al Estado ciertos objetivos. Y esos objetivos son lo que comúnmente se denomina como derechos civiles, derechos humanos, derechos sociales. Y yo creo que hay una suerte de derecho social, así como hay un derecho social hoy día que se digamos contempla en las constituciones, incluso en la actual del 80, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y eso obliga al Estado a tomar ciertas medidas en ese sentido. Yo creo que los ciudadanos tenemos que exigirle al Estado, porque tenemos un derecho, tenemos que exigirle al Estado que administre sus políticas de manera de que vivamos en un medio ambiente económico de estabilidad. O sea, la inestabilidad económica produce enormes daños en las familias, en las empresas, en el nivel de vida, en la calidad de vida de la gente. Y esa inestabilidad por ejemplo, la inflación. O sea, nosotros tenemos el derecho a exigirle al Estado que evite que el alza del costo de vida nos coma parte importante de nuestro salario o nos coma la inflación el valor de nuestros ahorros o haga que nuestras propiedades de pronto nuestra casa, nuestro departamento caiga fuertemente de valor porque hay una crisis financiera. Todo ese tipo de fluctuaciones macroeconómicas violentas creo yo que perjudica mucho la calidad de vida de las personas, y entonces la idea es cómo puede el Estado, primero que la Constitución obligue al Estado a cautelar la estabilidad macroeconómica, y la segunda pregunta es cómo eso se puede hacer. Todos sabemos que esto no es de blanco o negro, o sea, es imposible evitar completamente las fluctuaciones económicas, imposible evitar completamente que haya algo de inflación, pero la pregunta es qué instituciones hacen o qué forma de operar puede tener el Estado para hacer menor la probabilidad de que ocurran ese tipo de fluctuaciones fuertes. Y dentro de eso, creo yo que un elemento fundamental es un banco central autónomo. Porque uno podría en teoría decir, bueno, pongámosle al gobierno, igual como, como la Constitución le va, la actual, digamos, le da al Estado la obligación de buscar la manera de que la gente tenga acceso a ciertos mínimos de salud o de educación, pongámosle al Estado también la obligación de cautelar de que haya estabilidad. Pero el problema es cómo se hace eso. Y los gobiernos, desgraciadamente, los gobiernos de carne y hueso, tienen un incentivo político para postergar las decisiones duras que hay que tomar para enfrentar el riesgo de inflación, porque siempre pueden ganar votos en el corto plazo con una economía que está más boyante, que da más empleo, que permite que suban los sueldos y los salarios, aun cuando esa actividad económica sobrepase la capacidad de la economía y genere entonces que más tarde venga la inflación. Y como eso es más tarde, probablemente después de la elección, de la próxima elección, a los gobiernos no les importa mucho eso. Entonces, la razón por la cual el Banco Central tiene que ser autónomo y encargado precisamente de la estabilidad, como una suerte de guardián de la estabilidad, es que puede mirar el largo plazo, no está sujeto a los vaivenes políticos de corto plazo, no le importa el resultado de la próxima elección, sino que tiene esta meta de mantener la estabilidad mirando el mediano plazo. Y eso es lo que ha trabajado en Chile desde el año 89 en adelante, y yo creo que hemos sido exitosos en eso.
Sí, bueno, y la otra cosa que en términos de resultados bastante directos, la inflación se ha mantenido en promedio muy cerca de la meta. La meta inicialmente era una meta mucho más alta porque Chile era un país más inflacionario, se fue bajando en los 90 y finalmente aterrizamos en el 3%, que es la meta normal de casi todos los países no desarrollados, y el Banco Central ha cumplido bien con esa tarea. Hay otra tarea interesante, no sé si quisieras comentar algo, pero me gustaría que lo hicieras, Juan Andrés, en términos de la información que está entregando el Banco Central al mercado. Tener un ente autónomo que da una opinión técnica con muy poco sesgo de otro tipo, digamos. Y yo creo que eso ha sido re importante en los últimos tiempos. No sé si quiere comentar un poquito respecto a ese aspecto de la autonomía.
Sí, mira, respecto de lo primero, de los resultados del Banco Central en términos de control de la inflación, ha sido realidad espectacular. Hay que pensar de que cuando el IPC en Chile empieza a calcularse del año 1928, entre 1928 y 1980, que es cuando se establece en la Constitución la autonomía del Banco Central, la inflación anual es algo menos de 30% por año. Y ahora, digamos, como decía Valentín, desde hace ya muchos años la inflación ha estado fluctuando en torno al 30%, el año 2000 al 3%, sí. El año 2021 la inflación se escapa sobre eso, pero es algo más bien puntual asociado a las políticas aplicadas para controlar los efectos de la pandemia. Pero la inflación promedio, digamos, ha estado circulando sistemáticamente entre el 2 y el 4% y básicamente en torno al 3%. Entonces, el resultado ha sido extraordinariamente bueno. Ahora, respecto de cómo se estructura un banco central autónomo, porque una cosa es que la Constitución indique que va a ser autónomo, pero otro es que sea realmente autónomo en la realidad. Para eso, y eso es lo que yo creo que la Constitución tiene que asegurar, o en su defecto, como ocurre hoy día, una ley orgánica constitucional que tiene caracteres parecidos a una constitución, en el sentido que es bastante difícil de modificar, tiene que asegurar que las autoridades sean independientes, realmente que ellos puedan tomar sus decisiones, tanto el manejo de los instrumentos que maneja el Banco Central, específicamente la cantidad de dinero, la tasa de interés, y ciertas intervenciones en los mercados cambiarios o financieros, que puedan manejar esos instrumentos con prescindencia de las consideraciones políticas, y para eso tienen que ser designados de una manera que dé seguridad al país de que no son nombramientos de confianza política, y por otra parte tienen que ser capaces de mantenerse en esas funciones, aunque tomen decisiones que de pronto a los políticos no les gusten. Entonces creo que es clave que cómo se nombran las autoridades. Y lo otro que es clave es que el banco sea extraordinariamente transparente, el Banco Central mantenga muy bien informada a la ciudadanía de lo que está haciendo, pueda perfectamente la profesión de los economistas, por así decirlo, que los hay de todos los colores políticos, digamos, además, puedan evaluar que el Banco Central realmente esté cumpliendo esas funciones, y los mercados puedan operar con la información con la información creíble que pueda entregar el Banco Central. Y esa es una tarea que el Banco Central de Chile también ha ido asumiendo progresivamente en el tiempo, y creo que cada vez lo ha hecho mejor, y de hecho en todos los rankings internacionales que hay respecto de la transparencia de los bancos centrales en el mundo, el Banco Central de Chile siempre queda muy bien rankeado.
Sí, me acuerdo que un tema de profunda discusión en el minuto de aprobar la ley del 89 fue el tema, tú hablaste del nombramiento a la autoridad, el tema de la remoción de la autoridad, bajo qué concepto se puede remover. Me acuerdo que, bueno, la tarea era bien compleja de llegar a un acuerdo razonable, donde obviamente tiene que ser difícil removerlo, porque si no pierden autonomía, pero tampoco tiene que ser imposible. Entonces, al final, no sé si quieres comentar un poquito respecto a ese aspecto puntual de la remoción.
Sí, o sea, en la ley orgánica actual existe el camino de una remoción si un consejero comete un ilícito, digamos, hay un procedimiento de acusación, digamos, frente a los tribunales, y opera de forma normal eso. Y también existe una manera de remover a el presidente del Banco Central o a los consejeros que hayan adoptado decisiones que manifiestamente están divorciadas con los objetivos legales que tiene el banco, o sea, con la autonomía, perdón, con la estabilidad de precios y el buen desenvolvimiento del sistema de pago. Uh-huh. Que son los objetivos que la ley le otorga al Banco Central. Entonces, si los consejeros toman decisiones que están reñidas con ese objeto, hay un mecanismo de acusación que pueden hacer del mismo de algunos consejeros del Banco Central, que le pueden pedir al presidente de la República que remueva a ese presidente del Banco Central o a esos consejeros que tomaron esas decisiones inconvenientes, y eso tiene que ser aprobado por el Senado. O sea, un sistema de acusación política. Hay quienes consideran que es demasiado alambicado, puede ser, uno siempre eso, hay distintas maneras de redactar ese tipo de mecanismos, pero lo que es muy importante es que no puede ser de que las autoridades del Banco Central queden sujetas a un tipo de acusación política como la que están sujetas otras autoridades que son de tipo político, porque claro, eso significaría que las decisiones ingratas de por ejemplo subir la tasa de interés para frenar un crecimiento excesivo de la demanda con el riesgo inflacionario que ello importa, una alza de la tasa de interés sube el costo del crédito para los hogares, el costo del crédito para las empresas, algo que claramente es impopular. No puede ser que el presidente del Banco Central o los consejeros del Banco Central, al tomar esa decisión, estén sopesando el riesgo de que sea políticamente mal visto esa decisión y en consecuencia los acusen constitucionalmente en el Congreso y los saquen de su puesto. Creo yo que eso, a mí me parece claramente que conspiraría contra la independencia o la autonomía de la institución, y creo que así sería considerado en cualquier parte del mundo. Un banco central que tiene esas características de Fentón ya no sería considerado un banco central autónomo, pienso yo.
Sí, de hecho me acuerdo que en las muchas lecturas que me tocó leer en esa oportunidad, el análisis de la autonomía de los bancos centrales tenía había un paper que le clasificaba por puntos, 1 al 4. Y Italia tenía 0,5. Le hicieron un número especial. Y la inflación de Italia siempre era, antes del euro, mucho más alta que el resto de los europeos. Porque además, a propósito de lo que mencionabas tú, recordando que la inflación de Chile promedio 30% en el periodo desde que se calcula el IPC hasta el 80, y mencionaste también que este año es un año especial, o perdón, el año recién pasado un año especial, porque tuvimos un salto en la inflación debido a las medidas para enfrentar la pandemia, aún con salto y todo es un 7%. O sea, no estamos hablando de ninguna cosa del otro. O sea, en nuestro periodo anterior.
Lo que antes teníamos en un par de meses.
Exactamente. En nuestro periodo anterior hubiera sido un año excelentemente bueno y de baja inflación. Claro. Digamos, hubiera estado todos felices. Sí, yo recuerdo, y de hecho se lo comento un poco a mis hijos. Mis hijos no conocen lo que es la inflación. Entonces, yo les cuento que de repente cuando uno iba a la universidad a la semana siguiente, el sándwich ya valía más. Entonces uno llevaba, en ese tiempo no había tanta tarjeta de crédito ni nada, uno ya, no sé, equivalente de hoy 1,000 pesos para el sándwich, y el sándwich estaba 1,200, entonces te quedabas sin almorzar ese día, digamos. Era una cosa bien notable. Yo creo que hay una falta de conocimiento quizás de toda la cantidad de problemas pequeños y grandes que causa este tema de la inflación. Así que y una de las cosas que yo creo que es bien importante hacer, yo siempre recuerdo, nos hicieron una capacitación en una empresa donde trabajaba, y nos decían que cuando uno quiere hacer cambio, lo más importante es tener claro qué es lo que uno no quiere cambiar. Entonces, yo creo que la ley del Banco Central, como toda cosa, toda obra humana, tiene sus potenciales mejoras, pero creo que ha funcionado súper bien, y una de las cosas que yo quería ratificar en este programa es sobre eso. Don Juan Andrés, nos queda un minuto antes del quiebre comercial, así que algún comentario final, alguna cosa se nos ha llegado al tintero.
Sí, yo quería agregar dos cosas. Una es que el Banco Central, al ser autónomo y preocuparse de frenar cualquier riesgo inflacionario, también le impone una cierta disciplina a la política fiscal, porque cuando la política fiscal empieza a gastar recursos del Estado que no tiene, tiene un riesgo inflacionario, entonces el Banco Central tiene que subir la tasa de interés. Eso hace que los políticos que tienen que tomar decisiones, precisamente el Ejecutivo y el Parlamento, se ordenen e intenten entonces manejar la política fiscal de manera más ordenada. Y eso es sumamente sano. Es sano no solamente desde el punto de vista del comportamiento de la economía, es sano desde el punto de vista del comportamiento político y social, porque hace que las decisiones tan importantes que toma el Ejecutivo y el Parlamento se adopten con realismo, sabiendo que no se puede gastar lo que no se tiene. Y eso, creo que el Banco Central es un factor de orden en ese sentido. Y en el mismo sentido, el hecho de que el Banco Central sea el que maneja la eventualidad de poner solamente en situaciones de emergencia controles a los movimientos de capitales que afecten el precio del dólar fuertemente, también es importante. Cuando los controles de cambio son susceptibles de ser impuestos por una autoridad política, también eso se traduce en una tendencia a que la economía se cierra en circunstancias políticas o económicas difíciles, y eso perjudica, creo yo, no solamente el comportamiento de la economía, sino que también la libertad, porque uno de los factores que da más libertad es que la gente pueda mover sus capitales, poder entrar al país cuando las cosas están bien, pueden salir cuando las cosas están mal. Entonces, esos dos factores, ordenamiento de las decisiones de política fiscal y de manejo de la apertura de la economía, creo que es importante también, son dos factores que están bien asociados, creo yo, a la existencia de una institución autónoma como el Banco Central.
Ok, muchas gracias, don Juan Andrés. Tenemos que ir a comerciales y vamos a retomar el tema, sobre todo disciplina fiscal, con Macarena García a Vuelta a Comerciales. Muchas gracias.
Ok, gracias, Valentín.
Hasta
gracias.
Luego.
En Principal, velamos por ofrecerte siempre las mejores alternativas de inversión. Por eso, te presentamos nuestra plataforma guiada de inversiones, donde podrás acceder a la red de fondos internacionales más grande del mundo,
más de 100.000 fondos en más de 60 países. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola, señora María. ¿Me ve?
Sí, y la escucho perfecto. Aquí, desde Puerto Octay, con mi hija que me acompañará.
Cupin presenta un nuevo centro de atención virtual para que, de forma fácil y desde cualquier lugar, realices tu trámite de pensión junto a nuestros asesores. Un nuevo servicio por videollamada para ayudarte y acompañarte en el comienzo de esta nueva etapa en tu vida. Agenda tu atención en cuprum.cl y conéctate con este servicio online exclusivo para clientes. Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro.
En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes de domingo. Estamos aquí conversando sobre la economía desde el punto de vista de la autonomía del Banco Central y su efecto, al cual vamos a pasar ahora, sobre la política fiscal. Para ello tuvimos a un gran experto en Banco Central y uno de los autores principales, si es que no el principal, de la ley del Banco Central que actualmente nos rige desde el año 89, Juan de Fontaine. Y ahora vamos a pasar a conversar más con Macarena García. Ella es una economista de la Universidad Católica, máster en macroeconomía aplicada, profesora y hoy día analista senior en Libertad y Desarrollo. Con Macarena queríamos conversar un poquito más del tema fiscal, pero antes de pasar a eso, déjeme darle un consejo. Invierten en el extranjero con Principal. Principal es un experto global en inversiones. Ok, Macarena, entonces, nos decía Juan Andrés al final de la conversación con antes de comerciales, es que el Banco Central tiene dos aspectos que adicionales que mencionó. Uno de ellos, el tema del control de movimiento de capital, que es un tema que en Chile la verdad que hace tiempo que no se usa, así que quizá podemos partir por el otro. El Banco Central autónomo tiende a forzar cierta disciplina fiscal. ¿Qué te parece esa afirmación? ¿Algún comentario?
No puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Juan Andrés. Efectivamente, son dos políticas que tienen que ser independientes, porque una es el contrapeso de la otra. No pueden estar en la misma mano, porque nosotros, el Banco Central, cierto, se creó en 1925 y la autonomía plena la alcanzó en el 80 cuando se metió en la Constitución la independencia, pero en el fondo en el 89 cuando salió la ley orgánica del propio banco. Y hasta el 80, entre el 25 y el 89, como bien decía Juan Andrés, cierto, la inflación promedio anual era permanentemente de dos dígitos. Y uno ve ahí, en todo ese periodo de tiempo, hubo varios gobiernos de distintas tendencias y todos trataron de hacer esfuerzos para tratar de bajar la inflación, algunos con controles de precios, otros con controles de tipo cambio, controles salariales. Trataron por todos los medios y ni uno dio resultado. La inflación solamente se pudo controlar cuando efectivamente entró la autonomía, no solamente legal, sino que también de hecho del Banco Central, y eso pasó con el a partir del 89. Entonces, no hay otra forma, y nosotros mismos, nuestra propia historia muestra que no hay otra forma de contener la inflación que no sea a través de la independencia del Banco Central. Y hay un tercer punto, porque Juan Andrés nombró dos, en el fondo la autonomía del Banco Central es buena porque pone en manos del Banco Central todos los movimientos, la restricción a los movimientos, por ejemplo, capitales, para que no nos pase lo que pasó en Argentina con el corralito, ¿cierto? Que se puso la restricción a que la gente no podía sacar sus dólares, y después para ser usado en el fondo al final del día por el gobierno. También la independencia de que el Banco Central pueda subir o bajar la tasa de interés cuando lo estime conveniente, y no por una decisión política, sino por una decisión técnica. Y hay un tercer elemento, que no lo mencionó Juan Andrés, que tiene que ver con que el Banco Central no financia al fisco. Y eso solamente no emita, o sea, no apriete la maquinita de dinero para pasarle de alguna forma plata al fisco y que el fisco siga gastando, por lo tanto. Entonces también un banco independiente que no financia al fisco directamente implica que el fisco tiene que ser más ordenado. Por lo menos el fisco, si quiere gastar más, tendrá que recurrir al mercado financiero formal para conseguirse el financiamiento. Entonces son esos tres elementos los que permiten y los que ayudan al final del día a que el gobierno, el fisco, sea ordenado su gasto.
Bueno, Es que ahí hay, claro, eso se puede ver por dos lados, porque está el lado que mencionó Juan Andrés, que es el lado de que si el gobierno está generando una expansión fiscal muy grande, el Banco Central, para conseguir su objetivo inflacionario, va a tener que tomar la decisión de subir las tasas de interés y apretar la liquidez, y eso va a generar un cierto freno en la economía por ese lado, y va a ser una forma de que va a imponer disciplina fiscal. La otra, que tú muy bien dices, y eso está de hecho en la Constitución del 80, que el Banco Central no financia el fisco, es la forma de evitar el financiamiento inflacionario que se hablaba en esa época, que era bien común. De hecho, la regresión de déficit fiscal a inflación era perfecta en Chile entre el año 28 y el año 80. Lo que pasa es que yo quisiera ahondar un poquito más en eso, porque lo que decían los artículos de la época es que cuando uno tiene un Banco Central autónomo, hay varias cosas, pero una de las más importantes es que los gobiernos igual pueden aumentar su gasto, pero como tú empezaste a esbozar, tienen que buscar una forma de financiamiento, digámoslo así, no la fácil de simplemente emitir más dinero, sino que tienen que buscar quizás el sistema financiero o aumentar impuestos. Y eso produce algo que es bien sano, que se fuerza una discusión que en Chile ha sido bien común, ¿eh? Yo creo que Chile, una de las fortalezas que ha sostenido, es que cuando se planifican ciertos gastos, y el PGU reciente fue un ejemplo, la gente inmediatamente discute cuál es el financiamiento. Y está muy metido en la cabeza de la gente, al menos en las frases, no sé si al final del día al tomar la decisión, pero al menos en las frases, que cuando uno quiere, por ejemplo, financiar un gasto permanente, tiene que tener ingreso permanente, etcétera, etcétera. No sé si quieres comentar un poquito más, tú que eres experta en el tema fiscal.
A ver, efectivamente Chile, desde el 2001 es cierto que la política fiscal se maneja por una regla, y se cumplió perfecto hasta el 2008. A partir del 2009 esta regla se rompió y no se respetó nunca más. Esta regla, ¿qué es lo que dice? Que en el fondo el gasto que puede tener el gobierno tiene que tener una cierta relación con unos ingresos que se llaman estructurales, que son ingresos como de más largo plazo, no están afectados por la contingencia del momento. Entonces así hace que el gasto sea más estable en el tiempo. Entonces, claro, desde el 2009 que nosotros rompimos esta regla y no la respetamos más. Y se sigue repitiendo de que en el fondo los gastos permanentes tienen que ser financiados con los ingresos permanentes, pero ya lamentablemente hace varios años ya que eso no se está dando, y que el fisco ha tenido un déficit prácticamente sostenido del 2009 hasta el día de hoy. Entonces, en ese entendido, claro, uno tiende a hacerlo, pero al final en la práctica está costando llevarlo a los hechos. De hecho, muchos proyectos de ley, por ejemplo, el reajuste del sector público, que de hecho el año pasado fue muy grande, porque la inflación esperada para el próximo año, como es muy alta, o sea, para este año, perdón, el 2021 fue alta, y el 2022 va a ser algo más alta que 3 también. El reajuste del sector público fue bastante alto el año pasado, en diciembre del 2021. Y cuando se discute el reajuste del sector público, por ejemplo, no hay un financiamiento determinado, es contra ingresos generales. Entonces, se usa bastante, siendo que uno repite esta frase de ingresos permanentes a gastos permanentes, se usa mucho, que hay muchos proyectos de ley que al final del día no tienen financiamiento, van contra ingresos, como que ahí se verá cómo se generan los ingresos. Y eso explica que hoy día tenemos en forma permanente un déficit de casi 2-3 puntos del PIB todos los años. Entonces, estamos perdiendo esta capacidad de ordenar los gastos y de buscar financiamiento. Ahora, efectivamente, por suerte, los impuestos nosotros, gracias a la inflación, porque la inflación alta es un impuesto al final del día, porque nos quita poder adquisitivo, y es un impuesto que no se discute en el Parlamento, que lo decide solo el Ejecutivo cuando decide emitir plata, si es que lo puede hacer. Por lo tanto, claro, hoy día nosotros sí tenemos la idea sana o el ejercicio sano de discutir los impuestos en el Congreso. Eso está bien que se mantenga así, que eso sea la fuente final de financiamiento del gobierno, pero hay que tener cuidado también porque los impuestos tienen un límite para financiar. Yo no puedo subir eternamente los impuestos a la empresa, a las personas, el impuesto al patrimonio, ¿cierto? Que se está discutiendo nuevamente, al parecer no recauda lo que se dice, entonces hay que tener cuidado porque el impuesto no es mágico tampoco, no es una fuente de financiamiento inagotable, es limitada y al parecer nosotros estamos cerca de ese límite. Entonces hay que mirarlo con bastante cuidado también en esta discusión que tiene que pasar por el Congreso.
Sí, claro. A lo que iba yo es que, o sea, todo lo que tú dices está perfecto, y de hecho es súper, yo diría, preocupante en cierta medida que no hayamos podido recuperar esta, digamos, austeridad, entre comillas, fiscal. Y a propósito, digo entre comillas, porque a mí siempre me ha llamado la atención que se habla de austeridad fiscal cuando el déficit es del 3%, por ejemplo. En Europa hablaban, no, que Grecia va a ser austero porque va a reducir su déficit de 15% a 3%. Para mí austeridad es tener cero déficit, digamos. O sea, ahí empezaría a hablar de real austeridad. Pero más allá de ese detalle, el tema del volviendo a la relación del Banco Central con el gobierno, lo que decían los artículos de la época, que se estudió mucho el tema de la autonomía del Banco Central, entre paréntesis, muchísimos países han ido incorporando sus legislaciones en un Banco Central cada vez más autónomo, incluyendo recientemente Brasil ha estado buscando formas de fortalecer la autonomía del Banco Central. México tiene un Banco Central bastante autónomo, lo cual ha causado también ciertas discusiones allá. Y muchos países desarrollados tienen bancos centrales que son legalmente autónomos o en la práctica son muy autónomos, como el de Inglaterra. Entonces, ese Banco Central autónomo lo que fuerza en términos de disciplina fiscal, en general no financiando al gobierno, en la pandemia sí, pero en general no, fuerza que el gobierno, si quiere aumentar los gastos, tiene dos caminos: aumentar impuestos efectivos, digamos, qué sé yo, impuesto a la renta, IVA, etcétera, o endeudarse. Entonces, lo que estamos hablando en Chile ahora es, hay espacio para endeudarse, hay espacio para aumentar impuestos. Además, el mensaje político que yo he escuchado hasta ahora es que de ninguna manera se quiere aumentar el IVA, que es la mitad de los impuestos. Con lo cual, la restricción fiscal va a ser cada vez más potente. Yo no sé si tú has pensado cuánto tiempo más podemos seguir con este déficit permanente, porque esto no tiene nada que ver con la pandemia. El déficit este de 3% todos los años en promedio, ¿cuánto más nos da o ya estamos muy cerca del límite?
Lo que pasa es que probablemente tú lo sabes mejor que yo, ¿cierto? Que al final del día nosotros, para que el fisco se endeude, puede hacerlo en el mercado interno, pero el mercado interno es bastante reducido, ¿cierto? Y más ahora que hubo los retiros de la AFP, o sea, hay menos recursos internos para financiar la deuda del fisco. Entonces el fisco probablemente, si se quiere seguir endeudando las tasas que lo está haciendo, tiene que recurrir al mercado internacional. Y ahí va a depender hasta que las propias el mercado internacional le quiera prestar. Eso va a ser en cualquier minuto, uno nunca sabe, ¿cierto? No hay un umbral establecido que uno puede decir, mira, pasando este umbral de deuda, te van a subir el costo del financiamiento o te van a cortar el financiamiento. Porque puede haber dos problemas, que te suban el precio del financiamiento, te salga más caro, o al final del día ni siquiera te presten. Chile hoy día, en comparación internacional, claramente tiene deuda baja todavía, en comparación internacional, pero es bastante alta para nuestra historia muy reciente. Nosotros hemos subido la deuda a tasa muy acelerada. Para que ustedes sepan, ya en el año, siendo que el fisco ya al año 2021, la deuda es un 150% de los ingresos. O sea, imagínense una familia que al final del día debe más del 100% de sus ingresos. En un año. Tendría que destinar todos esos ingresos para pagar solo las deudas. O sea, claramente para nosotros, por lo que somos nosotros, para nuestra realidad reciente, nuestro nivel de deuda ha acelerado mucho. Entonces, si uno proyecta esa aceleración, va a terminar probablemente con problemas, con un costo más alto y al final del día con un cierre en el financiamiento. Entonces, claro, uno dice, ya, está bien, podemos aguantar algo más de deuda, pero no se ve la convicción de decir, perfecto, lo vamos a aumentar un poco más, pero con un tope. Como que esa convicción no existe en la decisión política, en la discusión política, sino que es aumentar, y sigamos aumentando, y no hay un tope. Y eso es lo que preocupa realmente. Y los impuestos, cuando uno se compara respecto de otros países, porque nosotros comparamos tanto con la OCDE, hay dos fuentes de financiamiento quizás que uno podría tener si es que uno se quiere comparar con la OCDE. Uno es que la OCDE tiene muchísimo menos evasión que nosotros. Nosotros tenemos una evasión bastante alta. ¿Ya? Como país en desarrollo, nosotros no somos país desarrollado, y los países en desarrollo en general tienen evasión alta. Nosotros tenemos, si la OCDE, no me acuerdo en este momento, pero si la OCDE puede tener en torno a 2 puntos del PIB, una cosa así, nosotros estamos entre 5 y 6. Nosotros tenemos más del doble de evasión. Ahí hay un elemento importante para avanzar, y es justo es correcto, es una buena fuente de financiamiento del fisco, reducir la evasión. Cuesta, pero ahí hay recursos. Pero y otra principal diferencia con los países de la OCDE es que en la OCDE, como son países de ingresos elevados, la gente paga impuestos desde casi el primer peso que gana. Los países que tienen un tramo exento, como el nuestro, de la gente aquí en Chile, ¿cierto? El 80% de la gente no paga impuestos por sus ingresos, está exento de pagar impuestos por sus ingresos, no paga anual complementario, los abril de cada año, y se le devuelve si es que algo pagó durante el año. En los países de la OCDE, un tercio, menos de un tercio de los países tienen tramos exentos. Los dos tercios de la OCDE paga impuestos a partir del primer peso ganado. Claramente aquí eso es políticamente inviable. Por lo tanto, esa también explica una parte importante de la diferencia de impuestos con la OCDE. Entonces, seguir pensando que nosotros podemos recaudar los impuestos a la OCDE son buenas intenciones, pero pueden ser bastante problemáticas, porque como no le podemos cobrar impuestos a las personas, habría que cobrarle a alguien más.
Bueno, eso abre varios temas, y de hecho el tema último que me surge, que podemos conversar en las vueltas comerciales, es quién paga de verdad los impuestos, como un gran tema que nos gusta a los economistas, porque las empresas son una cosa virtual, ¿cierto? Entonces, al final, ¿quién es el que paga realmente los impuestos? Segundo, me llamó mucho la atención lo que dijiste tú de la evasión tan alta en Chile. Yo tenía la sensación que, si bien puede ser más alta que la OCDE, porque la OCDE son países súper ordenados, bien difíciles de... No pensaba que la diferencia era tanta como la que tú mencionas. Podríamos, tal vez, meterle un poco eso. Y por último, creo que otro tema que nos queda re bueno para vuelta comercial es el tema del tope. Algunas personas han hablado del famoso techo de la deuda que tiene Estados Unidos, que si sirve, que no sirve. Quizás también podríamos comentar un poquito de eso, si te parece, a vuelta comercial, Macarena. Ok, entonces, por favor, quédense con nosotros, que vamos a comenzar estos temas, para mí es muy interesante, a vuelta comercial. Muchas gracias.
Hola, señora María, ¿me ve?
Sí, y la escucho perfecto, aquí desde Puerto Octay, con mi hija que me acompañará.
Cupin presenta un nuevo centro de atención virtual para que, de forma fácil y desde cualquier lugar, realices tu trámite de pensión junto a nuestros asesores. Un nuevo servicio por videollamada para ayudarte y acompañarte en el comienzo de esta nueva etapa en tu vida. Agenda tu atención en cuprum.cl y conéctate con este servicio online exclusivo para clientes. Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro. En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes de domingo. Estamos acercándonos ya al cierre del programa de Economía con Valentín Carril, quien habla. Y estamos conversando con muy interesante conversación con Macarena García. Ella es, bueno, economista de la Católica, trabajó en el Banco Central, máster en economía, sobre todo una cosa muy interesante, en macroeconomía aplicada. Se habla mucho de los economistas, no somos muy aplicados. Bueno, ella es máster en economía aplicada. Así que estamos conversando sobre el tema fiscal. Partimos más que nada con su relación con el Banco Central, pero ya estamos hablando, diría yo, más bien del tema fiscal en específico. Y surgieron tres temas súper interesantes. Voy a partir por el primero que me llamó la atención. Macarena nos enseña que la evasión de Chile es más o menos tres veces la evasión promedio de la OECD o de la OCDE. La OCDE es un grupo de países en general todos desarrollados, pero se han ido incorporando algunos países no desarrollados últimamente. Está Colombia, está México, está Turquía y Chile, y hay un par de países no desarrollados que están a punto de entrar o ya entrando, pero de todas maneras es un grupo de países que son los típicos que uno siempre conversa: Finlandia, Dinamarca, Holanda, etcétera, países súper ordenados, donde nos cuenta Macarena, nos enseña Macarena que el promedio de evasión es más o menos 2%, y en Chile la evasión podría estar entre 5 y 6%, ahí hay plata que podría ser muy útil para cualquier proyecto fiscal. No sé si tienen algún análisis un poquito más detallado, quizá, o alguna cosa más acerca de esta evasión. ¿Dónde está? ¿Qué podemos hacer para controlarla?
El gran problema que tenemos es que las estadísticas en Chile no son oficiales. Ahí es donde parte el primer problema. Chile, hay unos estudios que ha hecho el Impuesto Interno, pero no son oficiales, están descontinuados. Y muestran, y particularmente está estimada la evasión, los más actualizados, porque hay otros que son desde, no sé, los años 90 probablemente, que está la evasión total, tanto del IVA como el impuesto a la renta, pero los más actualizados del IVA, solamente son del IVA, Entonces, ya del IVA, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de evasión del 20%, mientras que la OCDE en promedio tiene una tasa de evasión del orden del 10%. Estos datos de la OCDE, ojo, que como son estos países que tú mencionabas que han entrado ahora último, no están totalmente recogidos en las estadísticas que yo estoy comparando.
Claro.
Porque las estadísticas están un poco atrasadas. Pero sacando Turquía, estos últimos países que han entrado, era la OCDE tiene 10% y nosotros 20%, por lo menos lo que es IVA. Insisto, no son estadísticas oficiales. Y cuando salen nuevas estadísticas, corrigen todas las series hacia atrás, entonces ya uno empieza a caer la duda si están bien estimados o no están estimados. ¿Ya? Respecto al impuesto a la renta, Chile no tiene una buena estimación de cuál es la evasión. Uno puede sacarlo como por regla de tres, así. Cada peso que no se declara en IVA es un peso que tampoco se declara en renta. Por lo tanto, más o menos, podría ser otro tanto más de renta. Y ahí donde uno ve, por ejemplo, en el caso de Chile, la estimación va entre 5 y 6, hay algunos que hablan hasta 8% del PIB de evasión total. Entonces, claro, podríamos decir que 2-3 veces a la OCDE, pero al final del día, la verdad es que los datos no existen. Entonces uno podría pedir, pues, sería ideal, como efecto de política pública, tener una estimación oficial y formal de lo que es la evasión. Pero al final del día igual es mucha plata la que hay metida ahí. O sea, más allá, si son 2-3 veces lo de la OCDE, es mucha la plata. Y hoy día, cuando uno ve los pocos informes que hay de informalidad en el Ministerio de Economía, que en el fondo la mayoría se estaría ubicando en las pymes. O sea, hoy día en torno a más de un 30, o entre 30 y 40% de las pymes son informales. Pero bien medido, un poco a la rápida, diría. Claro. Entonces, claro, uno, esto es un poco especulación, pero por ejemplo, el problema, por ejemplo, es que cuando hubo programas de gobierno, casi todos los programas de gobierno tenían como fuente de recaudación la reducción de la evasión.
Bueno, eso es clásico en todos los países, ¿eh? Yo no recuerdo haber visto un programa de gobierno que no diga que va a reducir la evasión. Y veo varios países.
Claro, pero el problema es que nosotros no sabemos cuánto es todavía.
Claro.
Entonces debiera ser ideal, digamos, tener una medición más oficial para efectivamente ir viendo cómo hace. Y ahora con la pandemia probablemente mucha más informalidad va a aparecer.
Claro. Sí, de hecho, aprovechando a comentar, yo generalmente leo al menos la parte económica de los programas de gobierno más potencialmente más que van a ser elegidos. Generalmente un par de programas de gobierno de 5 países. Y todos latinoamericanos, Colombia, Perú, Brasil, México y Chile. Y la verdad es que no recuerdo en los últimos 15, 20 años haber leído un programa que no diga que parte del financiamiento es bajar la evasión. Y al final la evasión siempre persiste. Esto es como los problemas que uno los enfrenta, los lucha, pero nunca los logra llegar a cero. De hecho, incluso ni la OCDE, como dices tú, ni la OCDE desarrollada ha podido llevarlo a cero. Igual tiene un 2%, que también es bastante alta plata. Un 2% del PIB en Chile son, bueno, hoy día ya no tanto quizá, pero unos 5.500 millones de dólares es alta plata, digamos. Así que eso sería muy bueno poder hacerlo, pero es bien complicado. Segundo tema, ¿quién paga los impuestos? Lo que daba yo como titular antes de los comerciales es, uno dice, bueno, que paguen los impuestos a las empresas. Y de hecho se ha establecido mucho en Chile desde allá hace un tiempo que las nuevas cotizaciones previsionales las van a pagar las empresas. Entonces, déjame hacerte la pregunta de microeconomía 1 o 2. ¿Quién paga los impuestos a las empresas?
Bueno, obviamente son las personas. Claro, al final del día siempre hay una persona, la empresa no paga, y de hecho en Chile es mucho más evidente, porque el impuesto primera categoría, ¿cierto?, que el que paga la empresa después se descuenta, o es un crédito, cuando el dueño de la empresa va a pagar sus impuestos. Porque el fondo al final, ¿cuál es el objetivo que hay detrás de eso? ¿Cuál es la idea? De que en el fondo ese flujo, de esa utilidad de esa empresa, paga impuestos una sola vez. Paga primero un avance, un adelanto, el impuesto a la empresa, y después cuando ya le llega, y retiro lo que sea al empleador, ahí termina de pagar el impuesto total. Que conceptualmente creo que está bastante bien pensado, porque al final ese flujo paga impuestos una sola vez, en el entendido si esa persona es de altos ingresos, va a pagar, porque la empresa estaría pagando hoy día entre 25 y 27%, y cuando llega la persona, si la persona tiene una tasa de impuestos más elevada, paga el adicional, y si su tasa de impuestos más baja, ¿cierto?, se le devuelve. En la mayoría de los países de la OCDE, esto no es tan así. Paga la empresa el impuesto, y después cuando llega la persona, vuelve a pagar la persona. O sea, el mismo flujo de ingreso se paga dos veces impuesto. Hay toda una discusión de si eso es justo o no es justo, si eso corresponde o no, porque el flujo está pagando dos veces. Bueno, Chile ya lo decretó de una forma, está en cuestionamiento hoy día, pero lo que sí hay que tener cuidado ahí de la comparación con los países de la OCDE es que ellos al final del día la persona, cuando le llegan estos flujos a la persona, no paga sobre ese 100% de ingresos, o paga sobre ese 100%, pero se le hace una serie de descuentos por distintos gastos. Entonces no es tan comparable la situación tributaria de cómo lo hace la OCDE, que paga dos veces este flujo, a cómo lo tenemos nosotros, porque nosotros al final del día pagamos impuestos sin ningún descuento, solamente algunos intereses que se pagan por crédito hipotecario, pero eso está en discusión también, pero no hay descuento por gasto, pagamos sobre la totalidad de los flujos. Entonces, claro, efectivamente al final del día paga la persona, y eso hay que tenerlo siempre, siempre claro, pero en Chile ya se está usando de que hay ciertas personas que, por ejemplo, yo tengo un ingreso, compro una casa, pago impuestos por ese ingreso, tengo mi casa, pero después esa casa paga contribuciones, entonces sigo pagando de nuevo sobre el mismo activo que yo ya compré con unos flujos que ya pagaron. Ahí hay un tema que está en discusión y no está muy aclarado, por lo menos acá en Chile.
Sí, la verdad que yo, esto está, tienes toda razón, y súper interesante los comentarios del tema de la OCDE, de las deducciones, que son bastante comunes. De hecho, hace un par de días atrás estaba hablando con una persona que trabaja en Estados Unidos y me decía, me hablaba también de las muchas deducciones que tienen ellos en su pyme, digamos. Pero yo me refería quizá también a otra cosa, porque, como decía, las empresas son una cosa virtual. De hecho, hay varias definiciones. Una que a mí me gusta es que una empresa es un conjunto de contratos, que es una definición que del lado de la administración. Entonces, al final el impuesto, ¿qué es lo que es? Es reducir el poder de compra de un grupo de personas para expandir el poder de compra de otro grupo de personas, por ejemplo, en el caso de los subsidios. Entonces, pero las personas son los que gastan. La empresa, de nuevo, es algo virtual, no es algo que exista realmente, lo que existe son las personas de carne y hueso. Entonces, pero además está el otro tema, o sea, ¿qué pasa si yo le cobro un impuesto a una empresa que gana 100 millones de pesos? Le cobro 20 millones de pesos de impuestos. ¿Cuál va a ser la reacción de esa empresa? Si la empresa, por ejemplo, sube los precios, al final los que terminan pagando el impuesto son los consumidores de los bienes que produce esa empresa. ¿Te fijas? A eso me refería yo. Es el quien realmente sufre la carga del impuesto. Porque yo creo que en la conversación pública esto nunca se menciona, o muy rara vez se menciona. El que sufre el peso del impuesto no necesariamente es la persona a la cual tú se le aplicas legalmente. Eso que es lo que estaba quizás yendo yo. Quizás lo consideraste demasiado técnico para este programa, pero no, yo creo que nuestros auditores son súper súper conocedores.
Sí. Toda la razón que... A ver, ahí sí, es un argumento... A ver, es efectivamente muy poco discutido y conversado en la discusión. De que, por ejemplo, si yo le pongo, es como cuando uno ve el IVA. ¿Quién paga el IVA? ¿El IVA es al productor o es al consumidor? Da lo mismo si la ley dice que lo pague el productor, o sea, el vendedor, o que lo pague el consumidor. Claro, obviamente es el vendedor el que después se lo paga a la tesorería, o entre la tesorería. Pero efectivamente, ¿quién paga el IVA? ¿A quién es? ¿A cuál de los dos agentes que interviene la transacción? La verdad es que al final del día da lo mismo, porque una parte lo paga el consumidor y una parte lo paga el comercializador. Da lo mismo lo que diga en la ley, en el papel. Y lo mismo pasa si uno le pone un impuesto al trabajo, por más que digan, por ejemplo, las nuevas cotizaciones, que supone que lo va a pagar solamente el empleador y ni un peso al trabajador. Eso tampoco es así. Al final del día lo terminan pagando los dos. Parte lo va a pagar el trabajador, porque ¿qué pasa si al productor le sale más caro contratar gente? Al final del día, claro, si la ley dice, por ejemplo, que los salarios no se pueden reducir, está bien, no va a haber reducción salarial instantáneamente, pero con el tiempo ese empleador no le va a poder reajustar el salario a ese trabajador como hubiera querido, porque ya está más caro que antes. Entonces se va a demorar en el tiempo más los reajustes, o la nueva gente que entra a contratar la va a contratar con un sueldo más bajo para hacerle espacio a este mayor costo. Entonces al final del día los impuestos se pagan entre los dos. En las empresas pasa lo mismo. Si yo le pongo un impuesto a la utilidad de la empresa y lo sigo aumentando, bueno, esa empresa no va a dejar de reaccionar. ¿Cuál va a ser la reacción? Si estoy ganando menos, si tengo la opción de irme a otro país, o qué es lo que voy a hacer, dos opciones, o subo los precios, porque yo necesito una cierta rentabilidad, si no me voy a poner la plata al banco, por ejemplo. Porque siempre mi segunda opción es meter la plata al banco o invertir en otra cosa. Entonces, si yo quiero tener una cierta rentabilidad, ¿qué hago? Subo los precios y le cobro al consumidor el impuesto. O si no puedo hacerlo, porque por ejemplo soy una empresa que compite con importaciones, con la economía abierta, bueno, esa empresa lo que va a hacer al final es que se lo va a traspasar nuevamente, ese impuesto a la utilidad de la empresa, se lo va a terminar traspasando a los trabajadores, va a ajustar la planilla salarial, cosa de hacerse espacios para esa rentabilidad. Entonces, es bien engañoso porque lo que dice la ley en el papel no es necesariamente cómo se cumple en la práctica, en la realidad el pago del impuesto. Siempre se reparte entre varios, entre todos los que están en la transacción.
Así es. Mira, excelente, bueno, quería aclarar ese punto y solamente tenemos un último punto que me gustaría tratar. Tenemos 3 minutos para ello y es el tema del techo fiscal. Estados Unidos tiene un techo del gasto, ese techo del gasto es alcanzado recurrentemente, se producen discusiones poco gratas a veces en el Congreso, terminan levantándolo, al final el techo termina siendo levantado todo el tiempo, es un techo en dólares y no como porcentaje de PIB, con lo cual lo hace más difícil y obviamente más necesario ajustar a medida que la economía crece. ¿Tú crees que la idea de poner un techo a nuestro gasto fiscal sea buena para Chile? ¿Sería algo interesante, no?
A ver, yo sé que varias, cuando uno compara otros países, efectivamente se encuentra con que hay reglas duales. O sea, está la regla de un balance llamado estructural o como se quiera llamar, o sea, que es un balance que tiene que alcanzar el gobierno, pero además una deuda, un techo de deuda. Yo sé que se usa mucho. Y en Chile ya hay un proyecto de ley, cierto, que está en discusión en el Congreso, que ya se aprobó en la Cámara, en la Cámara de Diputados, de que efectivamente le van a poner un techo de deuda a la deuda pública. Uno de los argumentos en contra de eso es que efectivamente cuando uno tiende a poner un techo, por ejemplo, mira, no nos podemos endeudar más de, voy a inventar, hoy día estamos en 36%, ya a septiembre del año pasado alcanzamos el 36%. Uno dice ya, pongamos techo 40. Bueno, vamos a llegar al 40. En el fondo uno tiende a irse al techo, porque ya sabe que tiene espacio para llegar al 40 y se lo va a gastar. Como hay mucha necesidad de gasto, o mucha presión de gasto, más que necesidad, ese techo en el fondo vamos a llegar rápidamente. Bueno, y una vez que lleguemos al techo, por ejemplo, pasa la pandemia, una tercera ola de la pandemia, ¿qué hacemos? ¿No nos podemos endeudar más? Entonces, las presiones para empezar a correr ese techo, yo creo que van a venir. Yo creo que en nuestro caso, que no hemos podido controlar el crecimiento del gasto, no veo muy realista pensar que vamos a controlar el techo de la deuda, porque no veo un convencimiento, porque siempre insisto, o sea, una cosa es lo que está escrito y otra cosa al final del día lo que pasa en la realidad. Si uno ve la discusión política, si uno ve lo que piensan distintos sectores, no hay convencimiento de que esto tiene que tener un techo, como que se perdió la idea de la importancia de la responsabilidad fiscal. Por lo tanto, yo creo que al final del día va a salir la ley, esta de responsabilidad fiscal nueva que hay, ¿cierto? Se va a poner un techo a la deuda, pero eso algo me dice que se va a presionar y se va a mover con mucha facilidad.
Sí, de hecho, ya tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias, Macarena. Pero los voy a dejar con un último comentario. El techo de la deuda y el techo de déficit de la Unión Europea solo fue respetado en su cabalidad por dos países, Finlandia y Luxemburgo. Nadie más, ni Alemania, ni Francia, ninguno lo respetó. Así que pensar que Chile lo va a respetar me parece bastante demasiado optimista para ser realidad. Bueno, muchas gracias, Macarena. Con esto cerramos nuestro programa de hoy. Que tengan todos una muy buena tarde de domingo. Nos vemos el domingo próximo.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril, una presentación de Principal, experto global en inversiones, y Cuprum. Innovamos para conectarte con un mejor futuro. Producción Camila González.